Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
U Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia.
Herself away. Well, I better right quick, yeah, I better change my ways. Well, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind.
Buenos días, Radio Escuchas, bienvenidos a Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera. Nos encontramos hoy en nuestro último programa regular del año. Los próximos programas que tendremos serán unos especiales de final de año que vienen con muchas sorpresas, así que no se los pierdan. Y hoy vamos a arrancar con un programa excelente para cerrar este año. Y arrancamos con muy buena música. Ana María, ¿qué estamos escuchando?
¿Qué tal, Radio Escuchas? Así es, estamos escuchando a uno de mis cantantes favoritos, George Ezra, y la canción es KCO. Este cantante nació en 1993, es británico y se caracteriza por géneros como el folk, el blues y el rock. Así es, tenemos grandes sorpresas. Todos los que pensaban que estaba haciendo frío esta mañana, es mentira, está haciendo mucho sol. Así que fuera abrigos y a disfrutar del sol que nos trae la capital el día de hoy.
Así es, aquí estamos disfrutando del sol. Y estamos hoy con un invitado muy, muy especial, que es el señor Álvaro Jiménez, director de la campaña Contra las Minas. Vamos a tener una entrevista con él. Estamos esperando que nos entre su llamada en cualquier momento. Así que por ahora los dejamos con música de
George Ezra.
Estás escuchando Radiofonium.
Ciencia, cultura, educación.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Aquí iniciamos con nuestra sección Nuestra Pluma Invitada. Nos acompaña el día de hoy Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez es el director de la campaña Contra las Minas y hoy vamos a hablar de una iniciativa muy bonita de la revista, el grupo de publicaciones Semana y Caracol TV, que se llama Letras de Apoyo. Álvaro, bienvenido a Radiofonium Nova et Vetera, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, un saludo para ustedes y para la audiencia.
Álvaro, bueno, empecemos hablando, ¿por qué no nos cuenta? ¿De qué se trata esta iniciativa Letras de Apoyo para que nuestros oyentes se enteren y podamos así entrar en materia?
Bien, mira, la iniciativa lo que busca esencialmente es darle visibilidad a las personas que en Colombia han sido afectadas por las minas, especialmente a las víctimas civiles, personas que viven en las zonas más distantes de los centros urbanos, que tienen muchas dificultades en el acceso a todos los servicios que tenemos, que vivimos en las ciudades, y que han sido víctimas en el contexto del conflicto armado. Estas personas, si bien es cierto, reciben una atención médica de la emergencia en el momento del accidente, posteriormente en su proceso de rehabilitación física y de rehabilitación psicológica o en su proceso de reintegración social y laboral, tienen muchas dificultades, y lo que busca Letras de Apoyo es, en primer lugar, hacerlos visibles y, en segundo lugar, poder captar el interés del resto de la ciudadanía para que los apoyemos económicamente y podamos impulsar proyectos que les permitan desarrollar sus actividades de mejor manera y garantizando una mejor calidad de vida, unas condiciones de dignidad para ellos mediante la promoción de acciones específicas que ellos hayan definido y que van a ser lideradas desde Reconciliación Colombia.
Perfecto, digamos que este tema de las minas antipersonales es uno de los problemas más aquejantes de el conflicto armado en Colombia, sobre todo para la población civil, aunque también para militares. Y con respecto, digamos, a este tema del conflicto y digamos que en aras de un posible posconflicto con la guerrilla de las FARC, quisiera preguntarle, digamos, ¿cómo se proyecta este programa para el posconflicto? ¿Quiénes son los aliados? ¿Cómo se puede participar en él? Para que los oyentes puedan saber.
A ver, el Ministerio del Posconflicto está liderando una estrategia institucional en donde trata de articular al conjunto de las estructuras de gobierno. En el caso de las minas, está haciendo un proceso de coordinación a través de la Dirección de Acción Integral contra Minas y a través de las organizaciones que estamos trabajando en el tema por varios años, aquellas que están involucradas en el desminado, como son Ayuda Popular Noruega, Handicap Internacional, el Danish de Mining Group, ATEX y la campaña colombiana contra minas. Y al mismo tiempo, a través de la capacidad que tiene el gobierno, por intermedio de las Fuerzas Armadas, en lo que tiene que ver con la Brigada de Desminado Humanitario. Aquí nos hemos planteado avanzar en el desminado de cerca del 40% del territorio afectado, planteándonos como meta que al año 2021 podamos liberar de minas el territorio. De otro lado, la ciudadanía, la sociedad, tiene varios instrumentos. En este caso, Caracol y Semana se han unido para desarrollar una estrategia de recaudación de recursos que permite implementar proyectos a través de Reconciliación Colombia, que es una plataforma empresarial y de ONGs que busca ayudar a que el proceso de la reconciliación sea una estrategia principal en materia de posconflicto, porque si bien estamos superando el conflicto armado, necesitamos también superar el nivel de desunión que hemos tenido los colombianos, el nivel de odio y de rabias que tenemos contenidas producto del daño que se hizo durante la guerra, y que nos permita fortalecer la implementación de los acuerdos, que es una exigencia nacional, no solamente en términos de movilización social, sino también en términos de aplicaciones prácticas. Reconciliar es reconstruir el país. Reconciliar es reconstruir el tejido social o construir tejido social donde no lo ha habido. Y reconciliar es garantizar condiciones de vida digna para las poblaciones que han sido afectadas por el conflicto, específicamente buscando que los más débiles tengan mayores oportunidades. Por eso, apoyar a las víctimas de minas con el proceso de letras de apoyo va a permitir fortalecer su capacidad de vida y va a permitir también garantizar dignidad para su futuro. Tres letras de apoyo, tú te metes al vínculo de www.letrasdeapoyo, das un link, se te despliega una información que te va a permitir aportar desde 5.000 pesos para ese gran fondo que queremos crear, con el cual Reconciliación Colombia va a convocar a las víctimas de minas y a sus asociaciones para que ellas puedan presentar sus propuestas y desarrollarlas de manera directa.
Así es, pues es una iniciativa muy interesante, además porque efectivamente la paz es de todos y la sociedad civil tiene que apersonarse de este proceso que se nos viene con el tema del posconflicto. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿a cuántas personas, digamos, busca esta iniciativa ayudar? ¿Cuál es la población target? Y, digamos, ¿cuáles
tenemos
son los sectores?
Una población de 11.460 personas que han sido afectadas por las minas en los últimos 20 años. De ellas, el 60% son militares y el 40% son civiles. Y ese es el objetivo principal, llegar a esa población. Entonces, dependerá de cuántos recursos se recaude, dependerá de cuánta cantidad de proyectos se presenten ante Reconciliación Colombia, pero central es garantizar que estos recursos, administrados de buena manera por Reconciliación Colombia, puedan desarrollar. Nosotros como organización estamos acompañando esta iniciativa, al igual que Caracol y que Semana, porque creemos que es el momento en que la sociedad, superado el acuerdo con las FARC, debemos pensar en cómo reconciliamos el país, cómo reconstruimos el tejido social, la confianza, la capacidad de autonomía y de dignidad en mejores condiciones para el conjunto de las personas que han sido víctimas de este conflicto.
Así es, Álvaro, muchísimas gracias. Y ya para terminar, me gustaría invitarlo a que le envíe un mensaje a nuestros oyentes aquí en la Universidad del Rosario y a todas aquellas...
Perdón, ¿me repites?
Quisiera invitarlo a que envíe un mensaje...
Perdón, ¿me repites que no te... ¿Aló? Escuché lo último.
¿Me escucha? ¿Aló?
¿Que envíe un mensaje a quién, perdón?
A los oyentes de la Universidad del Rosario, para que participen en esta iniciativa de Letras de Apoyo.
Yo creo que el mensaje es para los estudiantes, para la comunidad universitaria, pero también es un mensaje para el conjunto de la sociedad. Todos tenemos una responsabilidad con nuestro país, y las responsabilidades con nuestro país no son etéreas, son responsabilidades con los compatriotas, con los otros seres humanos con los que convivimos y con los que nacimos y tenemos una historia común. Esos somos los colombianos, todos, los feos, los blancos, los negros, los bonitos, los ricos, los pobres. Somos parte de la sociedad y tenemos una enorme responsabilidad por reconstruir lo que hoy tenemos como país para poder edificar uno mejor en función de las futuras generaciones. El propósito hoy entonces es que Letras de Apoyo se convierta en un camino, en un vehículo que permita ayudar a quienes requieren de mayor apoyo. Y esos son las víctimas en general, y nosotros abogamos por las víctimas de minas que están viviendo una situación difícil y compleja.
Así es, entonces ya saben, Radio Escuchas, entrando a la página letrasdeapoyo.com, pueden donar desde 5.000 pesos para esta campaña y para este tipo de iniciativas que son vitales para el posconflicto. Al doctor Álvaro le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy en Radiofonium Novet Vetera y estamos pendientes de esta iniciativa que es muy interesante y muy importante para el avanzar del país. Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco, negro, es gris, todo depende del matiz. Busca y aprende a distinguir.
Bueno, escuchábamos esta entrevista con el doctor Álvaro Jiménez sobre un tema que es bastante fuerte dentro del conflicto y que yo creo que es uno de los temas más traumáticos para las víctimas, que es el tema de las minas antipersonales, porque no solamente digamos, producen miedo y terror, sino que se llevan una parte de uno, una parte física, y pues es una pérdida que es difícil de afrontar. ¿Qué opina usted, Ana María, de esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa me parece muy importante, y más en este contexto en el cual nos estamos desarrollando de reparación y reconstrucción como de una sociedad basada en valores de armonía, paz. Es cierto que este fenómeno de las minas antipersonas es bastante fuerte para la sociedad, porque pues no solo afecta físicamente a las personas, sino también psicológicamente. O sea, yo he visto el miedo que ha generado, digamos, en las personas que viven en el campo, el salir incluso de sus casas por miedo a tropezarse o a encontrarse con una mina antipersona. Entonces creo que es un fenómeno que debe acabarse del todo en Colombia, y este tipo de estrategias no solo visibilizan el problema, sino que también hacen que personas que no son allegadas al conflicto se relacionen con él, conozcan de él y apoyen a sí mismo a las personas que sí tienen relación con el conflicto armado.
Sí, así es, y como muy bien lo decía nuestro invitado, es que el conflicto y la paz de Colombia es una cuestión de todos. Nuestras obligaciones con nuestros compatriotas no son unas cuestiones etéreas de simplemente dar like en Facebook a iniciativas, sino en realidad tenemos que aportar de todas las formas posibles. Entonces ya saben, esta es una nueva invitación para que aporten a esta iniciativa de letras de apoyo para las víctimas de las minas antipersonales. Con esto terminamos nuestra primera sección, nuestra pluma invitada. Nos vamos a una pausa, los dejamos con música de Mago de Oz. Estamos oyendo Molinos de Viento.
Estás escuchando Radio Fonio.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
¿Sabías que en Colombia las cifras de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza son muy altas? ¿Sabías que jugar no es un lujo, sino un derecho? Por eso la Universidad del Rosario te invita a que juntos construyamos espacios de juego. Del 8 al 18 de noviembre, realiza tu donación de juguetes lúdicos y didácticos para todas las edades, que harán sonreír a los niños de escasos recursos de San Juan del Cesar en La Guajira. Busca los puntos de donación en todas las sedes de nuestra universidad y en el Instituto Rosarista de Acción Social, CERES.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radio Fonium, esto no es cuento viejo.
Past my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU.
Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Bienvenidos nuevamente a Radiofonium. Son las 11 y 21 de la mañana y estamos escuchando nuevamente a George Ezra. Ya se dieron cuenta que soy la más fan. Estamos escuchando el sencillo que lo lanzó realmente al estrellato, se llama Budapest. En el 2013 esta canción se hizo muy famosa y aún hoy suena bastante, ha tenido varias invitaciones a varios premios musicales, etc. Entramos a una nueva sección en la cual vamos a, pues por lo menos yo, a contar unos tips o unos chismes históricos bastante corticos, pero Alberto nos trae otro tipo de sorpresas. ¿Qué nos trae hoy, Alberto?
Hoy yo voy a hablar sobre la Navidad y en realidad de dónde viene la Navidad, de dónde viene el origen de estas fiestas que muchos creemos cristianas, pero tienen un origen mucho más pagano de lo que se cree.
Además que ya huele a Navidad, ¿no? Cada vez la Navidad llega más temprano a las tiendas y a los hogares. O sea, en septiembre ya habían árboles de Navidad, ya habían las tiendas repletas de adornos, de luces. Personalmente a mí no me gusta la Navidad, o sea, yo soy bastante Grinch en eso. Así que me sorprende el tema navideño del día de hoy. Pero pues siempre es interesante saber de dónde vienen las cosas.
Yo entiendo un poco la postura de Ana María, a mí también me parece un poco exagerado cuando se mezcla el fantasma de Halloween con Papá Noel. Es un poco chocante, pero tristemente esa es la sociedad de consumo en que vivimos. Bueno, Ana María, cuéntenos qué no es cuento viejo el día de hoy.
Bueno, ¿qué no es cuento viejo el día de hoy? La primera llamada por celular la hizo un ingeniero llamado Martin Cooper, que llamó a su contrincante, a su rival, que estaban tratando de hacer pues el celular, y lo llamó desde el celular a su oficina. Entonces yo me imagino esa llamada como: hola, ¿cómo estás? Te estoy llamando desde el primer celular de la historia del mundo. Entonces, pues básicamente fue una llamada para presumirle. La llamada no duró más de un minuto y simplemente fue para eso. Bueno, muchos se quedan dormidos en clase, en el trabajo, y en Colombia eso se ve muy mal. O sea, uno se duerme en clase y lo sacan. En el trabajo no sé cómo sea, Alberto.
También posiblemente lo echan y se queda uno dormido en el trabajo.
Pues imagínense que en Japón es una muy buena señal de que uno trabaja duro. Entonces incluso la gente finge quedarse dormida sobre el escritorio o en las oficinas para que cuando el jefe pase les diga como: oiga, este tipo trabaja muy duro, debe estar cansado, qué buen trabajo hace.
Va a tocar irse a trabajar a Japón, sí, para todos poder dormir una siestica a mediodía. El cansancio, porque hay veces que ganas no hacen falta.
No, y sería buena señal, dirían: Alberto, qué bien trabaja usted aquí en Japón. Bueno, cambiando un poco de tema, los bogotanos se quejan constantemente de los trancones, de los embotellamientos que hay en el tráfico, pero no hay nada comparado con el que ocurrió en Beijing, China, un trancón que duró 11 días. Entonces las personas duraron atascadas en la avenida 11 días y nosotros nos quejamos por una o dos horas de tráfico pesado en la ciudad. Y ahora vamos a cambiar un poco a temas de animales. Ustedes saben que yo amo los animales. De hecho, vamos a hablar de artículos sobre animales también más tarde. Imagínense que los elefantes pueden nadar 6 horas seguidas sin parar. O sea, yo me sorprendí bastante porque es un animal realmente muy grande, muy pesado, y no me imaginaba que tuvieran esta habilidad de nadar por tanto tiempo, hasta 48 kilómetros. Sin parar. O sea, podrían cruzarse fácilmente esa distancia sin estar cansados y seguir caminando su travesía completamente.
Increíble, los animales. Los elefantes son unos animales bastante impresionantes y tienen unos comportamientos muy raros. Pero yo voy a hablarles un poco de lo que hablábamos al principio, que es la Navidad. Como decía Ana María, ya huele a Navidad, ya todos estamos mirando con ansias diciembre para que empiecen las vacaciones. Podemos empezar todas nuestras tradiciones, las novenas, etcétera.
La natilla.
Sin embargo, la Navidad es una fiesta que es bastante inventada. ¿En qué sentido? Digamos que la Iglesia Católica, siempre como uno de los mecanismos que ha utilizado históricamente para convertir a sujetos a su religión, ha sido el sincretismo. ¿En qué consiste eso? Es tomar las tradiciones de los pueblos a donde llega con la evangelización y, en vez de destruirlas, lo cual generaría, digamos, rechazo de las personas, lo que hace es transformarlas y cristianizarlas en cierta forma. Y esto históricamente se probó como un método muy efectivo para convertir pueblos enteros y naciones enteras al cristianismo. Uno de los principales ejemplos de esto es la Navidad. Como es bien sabido, y pues digamos de acuerdo a lo que narra la historia bíblica, el nacimiento de Jesús debió haber sido en invierno. La Biblia describe un frío impresionante, que la Virgen y San José tuvieron que refugiarse en un portal bajo el calor de un buey y un asno. Sin embargo, en Israel, en el sitio donde se supone que pasó la Navidad, diciembre no es invierno. En diciembre hay un clima templado más parecido a la primavera, y el invierno posiblemente se dé en los meses de abril y mayo. ¿Por qué entonces celebramos la Navidad en diciembre? Sucede que, digamos que el principal propulsor del cristianismo fue el Imperio Romano, y la principal fiesta religiosa, una de las principales fiestas religiosas del Imperio Romano, se daba el 25 de diciembre, y era la fiesta de las Saturnalias, una fiesta religiosa en honor al dios Saturno, que era uno de los titanes gracias a los cuales nacieron los dioses. De hecho es el padre de Zeus y todos los dioses del Olimpo, y estas Saturnalias se celebraban el 25 de diciembre. Eran grandes fiestas populares que, una vez el Imperio Romano se cristianizó, la Iglesia se apropió y las equiparó con el nacimiento de Cristo. ¿Qué lograba con esto? Se mantenía la tradición del festivo religioso para la población del Imperio Romano, Y digamos que no se ganaba la enemistad de la gente al cancelar una de sus fiestas más importantes. Y pues digamos que este tipo de tradiciones se fueron volviendo bastante comunes y se fueron mentalizando dentro de la gente y dentro de Occidente, hasta que hoy en día no nos acordamos que en realidad el 25 de diciembre estamos celebrando las Saturnalias y no la Navidad. Pero pues digamos que estas tradiciones navideñas, la Navidad en sí misma no es la única que viene de la antigua Roma y de cristianos de la antigüedad. De hecho, la figura de Papá Noel o Santa Claus que nosotros conocemos hoy en día dista muchísimo de ser la figura real de la cual viene. San Nicolás, como es digamos el nombre tradicional de Santa Claus, era un santo paleocristiano, es decir, de los primeros cristianos que hubo en el Imperio Romano antes de que el cristianismo fuera declarado religión oficial y cuando el cristianismo era perseguido. ¿Qué sucedía? San Nicolás era un santo que se encargaba de casar a las parejas de cristianos a escondidas bajo el rito cristiano y debido a esto San Nicolás fue capturado, asesinado y torturado por los romanos y tras de esto se convirtió en el patrono de los amores perdidos. Y posteriormente esta idea de San Nicolás fue asociada con una leyenda nórdica que hablaba también de un santo que traía dulces para los niños y que en vez de estar acompañado por duendes y por renos estaba acompañado por un negrito africano que se llamaba el Negro Pit y que traía dulces a los niños. Entonces por alguna razón en algún momento de la historia estas dos leyendas que no tenían nada que ver se juntaron y se convirtieron en un personaje que en Europa traía dulces a los niños y que posteriormente una empresa muy famosa que todos conocemos, que es Coca-Cola, adoptó y lo vistió de rojo y blanco y a partir de ahí Papá Noel y Santa Claus, como se conoce en los Estados Unidos, viene vestido de rojo y blanco a traer historias a los niños. Entonces eso es para que ustedes comprendan un poco de dónde viene la Navidad y las fiestas que estamos celebrando y sin que esto nos lleve a perder el espíritu navideño y de las fiestas, que no seamos Grinch aquí como Ana María que no le gusta la Navidad.
Yo no soy tan extrema, o sea, no es que sea el Grinch y que vaya a ir a las casas a quitar los adornos de Navidad así toda loca, pero es que no me encanta, entonces no son los extremos, Alberto, o sea, no más bullying. Al aire, por
al
favor.
Al aire, por favor. Así es, entonces, con esto terminamos nuestra sección de Esto No Es Cuento Viejo y el bullying Ana María. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
¿Quieres estrenar un iPhone 7 en esta Navidad? Participar es muy fácil, solo tienes que dejar volar tu imaginación y diseñar la portada más alegre, entusiasta y soñadora del Cuaderno Rosarista 2017.
y juntos construiremos los sueños por cumplir en el exterior para los estudiantes rosaristas. Los trabajos serán recibidos a través del correo electrónico alianzas.ur@urosario.edu.co y estarás apoyando el Fondo de Becas Sueños por Cumplir en el Exterior. Recuerda, el tema de los diseños tiene que ser sobre las becas de internacionalización. Toda la comunidad rosarista puede participar. La fecha límite de entrega será hasta el 2 de diciembre. Los mejores diseños serán publicados en nuestra página web entre el 7 y el 10 de diciembre. El diseño con más votos será el ganador. Rosarista, invita a todos tus amigos a votar. Una invitación de Alianza UR y U Rosario Radio formando opinión.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Ciencia, cultura, educación.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Once 35 de la mañana, bienvenidos de vuelta a Radiofonium. Y en esta nueva sección arrancamos con música de uno de los grandes del metal colombiano, tal vez la banda más tradicional del heavy metal en el país. Se trata de nada más y nada menos que Kraken, banda paisa, liderada por su cantante Elkin, quien ganó en los MTV Awards un premio a la constancia y a la carrera. Estamos escuchando la canción Vestido de Cristal, que son los grandes clásicos de Kraken. Yo recuerdo que tal vez el primer concierto que fui cuando era adolescente era un concierto de Mago de Oz, Rata Blanca y Kraken, puro metal latino y español. Y pues digamos que este es uno de los representantes del rock nacional que digamos ha tenido mayor carrera y trayectoria tanto nacional como internacionalmente. Vamos a escuchar un poco más de la canción y arrancamos con nuestra sección, nuestras plumas del mes.
En Radiofonium, la voz de Ana María Carmona.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Como ya se dieron cuenta, el programa tiene gran variedad de música. Los espacios que me tocan a mí es como música súper gringa, súper folk. Y luego llega el lado pesado del programa, que es Alberto con su metal todos los martes. Pero bueno, vamos a empezar con los artículos recomendados. Yo traigo uno del Dr. Magic, el Dr. Jairo Hernán Ortega Ortega, que estuvo con nosotros hace un tiempo y ha escrito constantemente en la revista. Este artículo es Historia de Magos. Me llamó mucho la atención porque es un proyecto que pretende hacer el Dr. Magic respecto a la historia de Colombia, respecto a la magia. Entonces, ¿cómo ha sido la magia en Colombia? Es un proyecto de investigación que pretende ver cuál ha sido la evolución, los grandes magos, qué se proyecta. Así que los invito a todos a que lean este artículo, se enteren de este proyecto de investigación y asimismo se apasionen por esto que él dice que realmente es su profesión, la magia.
Así es un artículo tremendamente interesante. Además, ustedes conocen también quiénes son las grandes estrellas de la escena de la magia en Colombia y pues se pueden apuntar para sus shows, porque como decíamos hace dos programas, el doctor Jairo Hernando Ortega también es mago. Bueno, yo quisiera hablarles en primer lugar de un artículo muy interesante que se llama El Médico del Amor. El artículo es de un articulista que ha venido escribiendo bastante este año en la revista, que es el doctor Rodolfo Rodríguez Gómez, quien es médico rosarista, y escribió este artículo sobre un médico francés, François Bossier, quien en una de sus disertaciones describió el mal de amor. Y es la primera vez que se habla, digamos, a nivel científico del mal de amor. Estamos hablando aquí de pleno siglo XVIII, entre 1726 y 1742. Y este doctor francés propone un tratamiento médico para el mal de amor. Los que han estado entusados, como lo conocemos aquí en Colombia modernamente, saben que el mal de amor tiene manifestaciones físicas. Uno se deprime, se siente mal, se siente débil. Mejor dicho, siente que la vida no tiene sentido y hay gente que realmente se enferma. Entonces este es un artículo precisamente sobre el mal de amor y sobre un médico que llegó a ser conocido como el médico del amor por sus curas para el mal de amor. ¿Qué opina Ana María?
No, pues la verdad que haya un tratamiento científico así medicinal es bastante extraño. Pero hoy en día también uno trata el mal de amor, ¿no? Hay medicina alternativa, hacer yoga, meditar.
Alcohol.
Ay, no, eso no es tan alternativo, la verdad. Pero pues sí, como que la gente trata de ahogar sus penas en otras formas, no necesariamente en alcohol. Pero pues la verdad es sorprendente que en esa época ya se hablara como de una cura para el mal de amor. Y así serían las tusas de esa época, ¿no? O sea, para que empezaran a hablar de eso desde tan temprano.
Así es.
Bueno, ahora vamos a hablar, como ya dije al principio, sobre un artículo relacionado con animales, campañas contra zoológicos, circos y otros incidentes, animalista, pseudoanimalista o nacionalista. Bueno, Ricardo Andrés Roa Castellanos habla sobre el extremismo que no nos permite ver las cosas con claridad y con transparencia. Él da su punto de vista respecto a cómo realmente se deben proteger a estos animales y no llevarlo al extremo como se está haciendo hoy en día. Nosotros vemos muchos movimientos en redes sociales, muchas protestas que son un poco extremistas y que realmente no están visibilizando la causa como debería ser y no la están protegiendo. Como decía Alberto, hace un tiempo mucha gente cree que con dar un like ya está apoyando realmente una causa o realmente está causando un impacto, así que los invito a leer este artículo, que se informen respecto a esta situación y que se unan realmente a una causa con apoyo verdadero, en este caso pues la protección de los animales en zoológicos, circos y otros.
Así es, y es que los artículos de Ricardo siempre son bastante polémicos y molestan tremendamente a los animalistas. Ricardo es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y en un artículo que escribió en contra del veganismo causó tal revuelo en España y tanta molestia entre los animalistas y los defensores de estas posturas que le tiraron piedras a su despacho por la ventana. Entonces es un artículo que vale mucho la pena, como siempre Ricardo con una prosa increíble trae unos temas muy polémicos, en este caso desvirtuando muchas de estas protestas animalistas. Yo hoy traigo otro artículo que está muy, muy, muy actual y muy en boga, escrito por Mauricio Jaramillo Jacir, que se llama Trump y sus significados, y que analiza la carrera política de Donald Trump, de cómo pasó a ser un chiste en los Estados Unidos, de que nunca iba a quedar ser elegido, a ser presidente electo de los Estados Unidos, y de cómo un fenómeno como Trump logró triunfar en el país más poderoso del mundo, logrando que este señor sea quien rige los nuevos destinos de la potencia, la principal potencia política en el mundo, que son los Estados Unidos. Mucha gente acusa de Trump de racista, de fascista, y pues la verdad es que sus posturas sí son bastante polémicas, por decirlo menos, digamos que la votación estuvo bastante cerrada, fue casi mitad y mitad, y digamos que en ese sentido la democracia este año ha dado muchas sorpresas en todo el mundo, ¿no? y con resultados similares. Así fue el Brexit en Inglaterra, ahora con Trump en los Estados Unidos, y pues el tema del proceso de paz aquí en Colombia sucedió algo similar. Entonces, en la revista siempre ha habido análisis sobre esos tres temas. Entonces, pueden entrar y buscar los artículos. Mauricio Jaramillo Jacita ha escrito también sobre los tres temas. Y esta vez los invitamos a leer Trump y sus significados. ¿Qué opina, Ana María?
Bueno, a mí la verdad, pues toda esta polémica de Trump ha generado en Colombia un gran impacto. O sea, yo creo que en todas mis clases hemos hablado sobre la victoria de Trump, cosa que no le sorprendía a muchos, ¿no? O sea, también mucha gente dijo, se sabía. Este artículo ayuda a hacer como un análisis de todo el personaje como tal de Trump, porque él ha sido hasta actor, o sea, él ha salido en series como The Nanny actuando y hoy lo vemos como presidente de la gran potencia mundial. Entonces realmente es muy interesante, los invito a leer este y muchos otros artículos, porque ahí esta versión de la revista tiene artículos de todo tipo. Hay de medio ambiente, de cultura, de historia, así que es una de mis favoritas, debo admitirlo.
Así es, está muy buena. Además tenemos articulistas de altísimo nivel. Por ejemplo, hay un artículo del historiador británico Malcolm Dees, quien es tal vez uno de los principales colombianistas del mundo, es decir, escribe historia de Colombia, escribió un artículo interesantísimo titulado El debate inglés sobre la enseñanza de la historia, unos puntos relevantes para su enseñanza en Colombia, en el cual discute cómo se está enseñando la historia hoy en día, qué es lo que estamos aprendiendo, y discute sobre si la historia se está enseñando como adoctrinamiento o en realidad dándole a los estudiantes capacidad de análisis para entender la historia. Malcolm Dees, como digo, es un historiador importantísimo y el hecho de que esté escribiendo para la revista es un honor para nosotros y muestra también la calidad del equipo de la revista y del trabajo que se está haciendo en ella. Entonces pues le recomiendo muchísimo el artículo de Malcolm Dees, así también como el artículo de la doctora María Emma Wills Obregón, quien es la directora del Centro de Memoria Histórica en Colombia, quien escribió un artículo titulado El País de Mis Sueños, El País que Somos, El País con Futuro, que trata sobre Colombia, la Colombia que es, la Colombia que viene y la Colombia que ha sido, desde su experiencia como politóloga en el Centro de Memoria Histórica. Así que todos invitados a leer esta edición de la revista Nova et Vetera, que está buenísima. Y vamos en este momento a una pausa y ya regresamos con ustedes.
Estás escuchando Radio Fonium.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La Comedia Teatro presenta
Comedia 3D,
un show disparatado, delirante y divertido,
con Germán Arciniega,
Johnny Rodríguez
y Boti Monsalve.
Dirige Tato Devia.
Todos los viernes y sábados de noviembre a las 8 p.m.
Informes 691-7278.
Boletas en Tu Boleta,
593-6300.
Luces, cámara, acción y mucha diversión.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de noviembre de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre la conmemoración de los 200 años de la pacificación, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos Trump y sus significados, y campañas contra zoológicos, circos y otros incidentes, animalistas, pseudoanimalistas o nazianimalistas. Revista Nova et Vetera Edición Digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para finalizar bien el semestre, nuevamente el CRAI trasnocha contigo.
un lugar donde podrás encontrar servicios especializados, máquinas de snack y café, servicios de fotocopias, mantas para el frío, acceso a recursos bibliográficos, parqueadero gratuito. Todo esto, lunes a viernes 24 horas, sábados 6 de la mañana a 3 de la tarde, domingos y festivos de 8 a 3 de la tarde. Del 8 al 26 de noviembre, el CRAI está contigo en los finales, 24 horas.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Buenos días, Radio Escuchas, bienvenidos nuevamente aquí a Radiofonium. Estamos escuchando, yo creo que uno de los grupos más emblemáticos del metal en español y que marcó la adolescencia de muchos de los que ahorita estamos por los 30, que es nada más y nada menos que Mago de Oz. En este momento estamos escuchando La Rosa de los Vientos, una canción de uno de sus álbumes más famosos, que se titulaba Gaia 1. Y que habla de cómo ser una buena persona. Mago de Oz es un grupo de metal que mezcla el metal con el folk. Tiene instrumentos de ascendencia céltica. Y pues digamos que son los principales representantes del folk metal latino. Es un grupo que tiene una gran trayectoria. Siguen todavía publicando nuevos CDs. Y pues es un grupo que a mí personalmente me gusta mucho. Entonces con ese grupo que usa instrumentos históricos en el metal, arrancamos nuestra sección de Archivo, Historia y Tradición. Y hoy voy a leerles una pequeña reflexión hecha por el profesor Álvaro Pablo Ortiz, de la Dirección de Patrimonio Cultural e Histórico, sobre una exposición interesantísima que está ahorita en el Archivo Histórico, que se titula De Mujeres Mártires en el Archivo Histórico. Y dice así: importante labor ha venido cumpliendo el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario al vincularse, por motivos más que obvios, con el bicentenario de la denominada Reconquista Española. Efeméride de tensa y dolorosa recordación por la crueldad ejercida sobre todo por tres de los grandes protagonistas del bando contrario, los generales Pablo Morillo, Pascual Enrile y Juan Sámano. Sed de sangre de la que tampoco se libró el bando patriota. Para el caso que nos ocupa, este espíritu de retaliación también hizo su agosto con numerosas mujeres pertenecientes a las clases altas y también con las provenientes de la más pura y noble extracción popular. Si bien la más privilegiada de esas voces femeninas levantadas atrevida voz de desafío contra la tiranía, haciéndola extensiva a la multitud, enrostrándola su indolencia y su cobardío, ha sido Policarpa Salavarrieta, faltaba la inclusión de otras mujeres cuya valentía y fervor republicanos, aunque no hayan merecido el mármol ni el bronce, ofrecieron similar desborde de coraje que tantas veces y con toda razón se le ha atribuido a la más directa de las hijas de la emblemática población de Guaduas, que cumplió su cita con la muerte el 14 de noviembre de 1817 en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá. Antes, como es de público conocimiento, había estado como prisionera en uno de los calabozos improvisados por Morillo, dándose el inadmisible lujo de convertir por cerca de 11 meses el histórico claustro en cárcel. Conscientes de que en verdad era una seria carencia, todo el equipo que conforma el Archivo Histórico se dio a la tarea de investigar sobre las diversas modalidades de maltrato que fueran objeto las mujeres afectadas en el proceso independentista. Esa necesidad de inclusión fue la que llevó a la historiadora María Clara Quirós, directora del archivo, y en igual voluntad de compromiso a la también historiadora Marcela Camargo, a establecer con rigor documental, contrastando fuentes y desechando lugares comunes, la suerte corrida por más de 100 mujeres durante el mal denominado periodo de pacificación e incluso antes de dicha fecha. Como resultado de hecho, desde el día viernes 28 de octubre se inauguró una exposición resaltando el patriotismo de figuras como Francisca Prieto, Mercedes Abrego, Carlota Armero, Rafaela Dessing, María de los Ángeles Ávila, Leonor Guerra, Rosaura Rivera, Josefa Ricaurte, Petronila Navia y Juan Escobar, con sus respectivas anotaciones biográficas seleccionadas entre las más de 100 mujeres descubiertas. Varias de las aquí mencionadas fueron pasadas por las armas, otras sometidas a todo tipo de vejámenes, desde el maltrato físico al abuso sexual, el maltrato psicológico y emocional, en toda la gama que el sadismo contempla y alimenta para solaz de su abominable pervención. Estas víctimas femeninas de la represión ejercida por cuenta de los peores hijos de España, se trazó una periodización que va desde 1813 hasta 1819. Con ingenio, recursividad y alto sentido estético, Sandra Yasso, secundada en tan encomiable labor por Diana Ortiz, ambas funcionarias del archivo, reconstruyó acudiendo a la técnica conocida como pop-up, o sea, la de buscar una tercera dimensión en lo que se conoce como perspectivas de fondo y profundidad, los hogares de estas aguerridas patriotas junto con otras edificaciones notables de la época. Para tal fin fue fundamental la consulta de obras como el papel periódico ilustrado, el álbum de Boyacá y el álbum de las costumbres colombianas publicado por la Junta Nacional del primer centenario de la proclamación de la independencia con ilustraciones de Víctor Sperling. Esta reinterpretación y valoración de la participación femenina en nuestras gestas republicanas en verdad se estaba echando de menos. En buena hora, los miembros del Archivo Histórico del Colegio del Rosario subsanaron con creces este vacío, salvaguardando para el futuro la parábola vital de estas colombianas de valor y dignidad a toda prueba, comprendiendo que en todo se puede negociar menos los principios. Así que ya saben todos, están invitadísimos a esta exposición en el Archivo Histórico. Este es realmente increíble, es un trabajo histórico tremendamente serio, hechos por historiadores de calidad, y que le da voz a personajes que la historiografía tradicional no lo hace, normalmente, en este caso, a las mujeres en la independencia. ¿Qué opina usted de esta exposición, Ana María?
Bueno, a mí la verdad, bueno, uno, yo no sabía que estaba, porque generalmente las exposiciones son afuera del Archivo Histórico, pero esta exposición es adentro. Entonces, para todos los estudiantes de la comunidad rosarista que suelen pasar por ahí afuera o toman clases cerca, pues los invito a que entren y miren esta exposición. Me llama mucho la atención porque pese a que es una exposición con enfoque de género que busca resaltar a las mujeres, como discutíamos con Alberto hace un rato, no es una exposición extremista, súper feminista, sino que realmente con evidencia histórica busca resaltar la importancia de la mujer en este periodo de la historia. Me interesa mucho y creo que con todo el tiempo libre que tengo esta semana voy a ir y posteriormente les contaré qué tal. Así que los invito a todos a que visiten la exposición, a que lean el Archivo Histórico como tal. Tiene libros realmente impresionantes, que visiten como tal el Archivo Histórico para que ustedes vean que hay manuscritos, libros. Alberto ha estado metido allá mucho tiempo, así que cualquier pregunta Alberto la responde. Y en general a que lean la revista y a que sigan escuchando el programa.
Así es, también quiero agradecer a todos los que han participado en la revista Nova et Vetera este año. Nuestra última edición del año de diciembre ya está en proceso de carga. Vamos a tener una edición tremendamente especial porque es una edición especial hecha con la Facultad de Medicina, en la cual todos los artículos de la sección de Omnia son artículos de medicina, de una gran investigación que está haciendo la facultad sobre el tratamiento de pacientes, y está encabezada por varios investigadores de nuestra facultad. Va a estar buenísima. Además tendremos nuestra sección de cultura y columnistas, como siempre hemos venido haciéndolo. Entonces no se queden sin ver esta nueva edición que sale al aire el 9 de diciembre. Asimismo quiero invitarlos a que sigan enviando sus artículos a los correos alberto.campillo@urrosario.edu.co o a urrevista@urrosario.edu.co. Y a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @urrevista. Y en Facebook tenemos nuestra fanpage, Revista Rosarista Nova et Vetera. Y nuestro perfil de Facebook, que es nuevo, está arrancando, pero ya contamos con más de 100 conexiones en los dos días que lleva abierto el perfil, que se llama Nova et Vetera. Y entre paréntesis aparece Revista Rosarista Nova et Vetera. En su portada está una de las ediciones pasadas de la revista impresa. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este año en este programa Radiofonium. Esperamos el año entrante venir con nuevas cosas, nuevas secciones en el programa, nuevas sorpresas, así como continuar con la excelente labor que se ha venido haciendo en la revista. Quiero darle especial agradecimiento a John Álvarez, nuestro control master, a Ana María, que ha estado conmigo en todos estos programas y que esperamos contar con ella también el próximo año. Y con esto despedimos nuestro último programa regular de Radiofonium. No se pierdan el 13 de diciembre nuestro primer especial de fin de año. Ana María.
Así es, muchas gracias a todos por escucharnos, Alberto, por la oportunidad, y asimismo pues disfruten las fiestas y del sol que está haciendo hoy. Y ya sabiendo cómo, de dónde viene la Navidad, pues que la disfruten como con ese sentido ya como de cultura. Y nada, muchas gracias y sigan escuchando Un Rosario Radio.
Así es, los dejamos con Mago de Oz para que Ana María escuche buena música.
Busco en el camino todas las respuestas. Si me doy cuenta que están en mí, comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré. Como tomas sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos que más conozco. Déjame ganar. Jamás podré dejar. ¿Qué es mi vida?
Nova Ed Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.